Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Es el año 2000. Desde la ventana de mi piso se puede ver el mundo exterior, pero desde el exterior no pueden ver el mundo que hay aquí, dentro de mi ordenador. Yo sí lo veo. Ya no recuerdo la última vez que miré por la ventana de mi piso, la única que tiene, la que da al patio interior. Desde esa ventana se ven varios tendederos y una pared de ladrillos, pero desde las ventanas de mi ordenador veo otros mundos. Veo ciudades con rascacielos gigantes. Veo poblados del salvaje oeste, veo la Torre Eiffel y la Sagrada Familia, mientras Mark Zuckerberg me mira a mí desde la ventana con sus ojos muertos. Desde que entré en el metaverso hay una idea que me obsesiona y me persigue. ¿Puede existir una sociedad sin crimen, aunque sea virtual? ¿Es el crimen inevitable o incluso necesario para que exista la sociedad? Si en el futuro vamos a vivir en el metaverso, ¿cómo serán los crímenes que veremos allí? ¿Serán nuevos? Me hago estas preguntas a diario, y cuanto más me las hago, más dudas tengo. Estas dudas me han llevado a investigar el metaverso. Sin darme cuenta, me ha crecido una gabardina y un fedora, y desde las ventanas de mi ordenador examino con lupa lo que ocurre en los nuevos mundos virtuales en busca de crímenes y criminales, sin parar de darle vueltas a la misma pregunta. ¿Es el crimen necesario para que encontremos un motivo por el que vivir en sociedad? Pero fuera del metaverso, en el mundo de la carne, tengo, por suerte o por desgracia, un cuerpo físico, un cuerpo real, y tengo un nombre también. Me llaman Víctor Martínez, y bienvenidas y bienvenidos a Detective Google, este nuevo podcast en el que, si se me permite hacer un poquito de presentación de lo que va todo esto, vamos a través de los delitos y de los crímenes que se cometen en estos mundos virtuales, vamos a intentar explicar no solo por qué nos refugiamos o intentamos hacer una nueva vida dentro del ordenador, si es que no la tenemos ya, sino también qué dice eso que hacemos en los mundos virtuales sobre lo que somos en el mundo real, que es donde de momento seguimos viviendo. La idea, ya digo, y aunque este primer episodio sea un poquito especial, porque quiero hacer un poco de presentación, de sentar bases, de establecer ciertos términos para que estemos todos en la misma página y sepamos de lo que estamos hablando. La idea, ya digo, es pues hablar con gente que conoce bien las tecnologías que hay detrás de lo que se está llamando metaverso, la realidad virtual, la inteligencia artificial, en fin, toda una serie de asuntos tecnológicos que creo que será interesante comentar con gente que sabe muy bien de lo que habla, pero también quiero hablar con gente que esté más especializada en la ética, por ejemplo, de los mundos virtuales, en cómo esta separación entre lo virtual y lo real puede afectarnos de alguna manera, o cómo nos moldea, o qué dice sobre nosotros. Entonces la idea es hacer un podcast de tecnología, por un lado. Creo que la parte más técnica y más, valga la redundancia, tecnológica, es muy importante, porque es un poco, digamos, los ladrillos, ¿no?, que construyen este muro. Pero también creo que hay una parte, un poco más abstracta, un poco menos tangible, que es igual de interesante y que creo que es fundamental en este caso, si de lo que venimos a hablar, que es el otro ingrediente principal, es de delitos, de crímenes, de esas acciones reprobables que llevamos a cabo por H o por B, por el motivo que sea, en nuestro mundo desde que el tiempo es tiempo, y que se dan también, de hecho, en los mundos virtuales. Si, como sabréis, si habéis seguido, ni que sea desde lejos, los asuntos del metaverso, de las monedas virtuales, hay un montón ahora mismo, ¿no?, de criptomonedas que están, pues en fin, no sé si ganando terreno, pero desde luego intentando ganárselo a las monedas que ya conocíamos hasta ahora, ¿no?, a nuestro dinero del mundo real, a todos estos intentos o proyectos a menudo más filosóficos de lo que puede parecer, de generar una escasez artificial en unos entornos que casi por su propia naturaleza están, en fin, están planteados para ser infinitamente reproducibles. Una de sus, en fin, en su naturaleza misma está quizá el hecho de poder ser reproducidos infinitamente, y sin embargo no faltan los intentos mucho más numerosos recientemente de intentar llevar esa la escasez y la finitud de las cosas del mundo real a los mundos virtuales. En fin, hay un montón de asuntos que tratar, yo creo, pero si os parece, vamos a empezar en este primer programa intentando definir qué es un metaverso. Vamos a mirar distintas definiciones que se han dado de lo que es o tiene que ser el metaverso. Y como punto de partida vamos a repasar, si os parece, las 7 normas del metaverso, según las planteó el año pasado Tony Parisi. Luego os cuento un poquito más. No para sentar cátedra ni para dar una definición cerrada de lo que es o tiene que ser el metaverso, sino como punto de partida para, a partir de ahí, a través de lo que podamos reflexionar en este programa, pero también con vuestra participación y con la ayuda, ya digo, de la gente a la que voy a ir llamando a lo largo de los episodios, pues intentemos, como mínimo, reflexionar un poquito sobre lo que es y lo que implica este salto a lo virtual que estamos dando, que llevamos ya dando un tiempo, poquito a poco, a veces sin darnos cuenta y sin pararnos a pensar mucho en ello, y veremos a ver qué tiene de bueno, qué tiene de malo, que tenemos que tener en cuenta, en fin, un montón de cositas. Pero antes, si me lo permitís, voy a hablar un poquito del Club Splendid, la plataforma dentro de la que está Detective Google, que es una comunidad, un club, una productora de podcast también, desde la que queremos proponer pues programas de todo tipo. Si os metéis en splendid.club podéis ver los primeros programas que están disponibles, que es una lista que quizá en el momento en el que estéis escuchando esto ya habrá crecido, así que no voy a decir números concretos. La idea es ir creciendo poquito a poco, pero ya tenéis ahí los primeros programas, os podéis suscribir a ellos y haciéndolo tenéis acceso no solo a contenidos extra de cada programa, en el caso de Detective Google tendréis versiones extendidas de las entrevistas que vaya haciendo, alguna sorpresilla más que tengo bajo la manga, pero que todavía no puedo por motivos narrativos desvelar, y también tenéis acceso a las comunidades de cada programa en las que podéis interactuar con otros oyentes, podéis interactuar también con la gente que hacemos los programas. En mi caso me interesa mucho conocer vuestras opiniones sobre el metaverso, conocer vuestras experiencias en el metaverso, que me contéis cosas que os hayan ocurrido en el metaverso y que puedan estar dentro de, pues, en fin, de los temas que trataremos en este programa. Y aparte de suscribiros a un podcast en concreto, podéis también, por un poquito más, suscribiros a todo el club, y así tendréis acceso a todos los programas, todos los contenidos adicionales de cada programa, a todas las comunidades y, en fin, a todo lo que vayamos haciendo en Splendid, que tenemos grandes planes, tenemos un roadmap bien nutrido del que os iremos hablando. También tenéis ahí una newsletter, por ejemplo, en la que os iremos pues poniendo al día de cómo va el asunto, de lo que vamos haciendo, de lo que podéis esperar de Splendid. Y nada, os animo a echarle un vistazo en splendid.club. Ahí tenéis información sobre cómo suscribiros, sobre todo lo que recibís, sobre qué podéis hacer con vuestros feeds privados, cómo entrar a las comunidades, etcétera, etcétera. Y nada más. Ahora sí, sin más dilación, vamos a explorar las 7 normas del metaverso. Lo primero, en cualquier caso, seguramente sea empezar por definir qué es el metaverso. Es una palabra que está en boca de mucha gente. De un tiempo a esta parte se ha vuelto muy popular. Lo hemos visto en todos los sitios. Hemos escuchado hablar de metaversos en las noticias, en la radio, en internet, evidentemente. Hemos visto grandes fiascos, grandes proyectos con grandes ambiciones que por el momento no han llegado a mucho. Hemos visto a grandes compañías pues también apostar fuerte por el metaverso. Seguramente la más reconocible o reconocida sea Facebook, que llegó incluso a cambiar el nombre de su compañía matriz a Meta, pues un poco para representar esta apuesta redoblada por el metaverso, que consideran ellos mismos el futuro de Internet, pero no queda muy claro qué es el metaverso exactamente. Es más o menos normal, yo creo, que no quede del todo claro qué es esto del metaverso, y de hecho cuando se suele bajar a la tierra lo que es un metaverso, o cuando se ven propuestas de metaversos en plural, no siempre son lo que, en fin, lo que nuestros sueños más salvajes de Ready Player One quizá tenemos en mente. Pienso, por ejemplo, en este metaverso, entre comillas, que se presentó hace no mucho y que era como un juego del oeste hecho con assets más o menos baratos o incluso gratuitos y que no tenía muy buen aspecto. Hay varios, hay casos como ese que seguro que tenéis en mente unos cuantos, e incluso cuando viene de compañías como Meta, como decía antes, normalmente se queda en algo más o menos gris y frío, ¿no? Como entornos de trabajo, básicamente oficinas virtuales gigantescas, que no es el siguiente paso en las posibilidades de la mente humana, que quizá que alguna gente tenga esperanzas de que sea el metaverso, ¿no? Pero bueno, la cuestión, que me disperso. Hace ya un año, en octubre del año 2021, Tony Parisi, que es un empresario, inversor, ha trabajado en Unity, es un tipo muy interesado en el metaverso, publicó en su blog de Medium.com una lista de las 7 reglas del metaverso. Esta lista, que de lo que él considera el gran siguiente paso en las comunicaciones globales del metaverso, a mí me resulta interesante, no tanto porque diga qué es el metaverso, como por su ambición, porque es una lista muy ambiciosa en realidad, y porque define muy bien qué no es el metaverso. Habla de el metaverso, no de metaversos, ahora entenderemos por qué, y ya digo, es una lista que quería repasar porque creo que sienta unas bases muy interesantes y que son muy útiles también para todo lo que vamos a hablar en este programa, y porque creo que están relacionadas también con algunos de los casos que vamos a explorar en próximos episodios. La lista es la siguiente. La regla número 1 es: solo hay un metaverso. Esto se refiere a que no existen muchos metaversos, sino que hay un metaverso que es, dice Parisi, la suma total de todos los mundos virtuales, contenidos tridimensionales, etcétera, etcétera, que están interconectados en una, y aquí cito literalmente lo que dice, una red global abierta, no controlada por nadie y accesible a todo el mundo. Esto para Parisi es muy importante y por eso que entiendo que lo pone como regla número 1, porque comenta que cuando la gente habla de un metaverso, es una manera buena de entender cuando alguien no está hablando exactamente del metaverso, sino que está describiendo, y aquí también vuelvo a citarle, un juego, un parque de atracciones, una comunidad cerrada con características comunes con el metaverso, como la, pues el hecho de estar ambientado en un espacio tridimensional, que haya distintos lugares, que haya gente que puede comunicarse, pero no está hablando de su concepto del metaverso, que es una cosa mucho más global y común y totalizadora que estos distintos mundos virtuales. La regla número 2 dice que el metaverso es para todo el mundo. Esto lo relaciona con las normas sociales que existen en nuestro mundo real, entendidas de la forma más amplia posible, para garantizar que el metaverso sea efectivamente un lugar inclusivo en un sentido muy amplio, ya digo. Este punto es interesante porque ya menciona la infraestructura del metaverso. Hace falta una infraestructura para crear no solo estos mundos virtuales en 3D donde se pueden comprar parcelas y donde de hecho te pueden robar parcelas, como comentaremos en un episodio futuro, que fue el caso de una enfermera británica que compró con toda su buena intención una parcela en el metaverso con la intención de crear una aplicación didáctica, educativa, para que los niños aprendieran a reconocer las partes del cuerpo humano. Nada que objetar por ahí, una buena intención, y que descubrió con horror que se la habían robado, básicamente, de un día para otro. Entonces hace falta esa infraestructura para que se puedan no solo producir ese tipo de compras, ¿no?, de terreno, sino también las sustracciones, que por aquí nos interesan casi tanto como la compra. La regla número 3 es: nadie controla el metaverso. Esto es un concepto que está, en fin, muy metido dentro de toda la Web3, con las DAOs, con la descentralización de la moneda a través de las criptos. El hecho de que nadie controle el metaverso quiere ser una manera de animar a que las reglas que se establezcan vayan en favor del bien común, y dando por supuesto que ese bien común va a beneficiar al mayor número de personas posible. Esta regla es una de las que, más directamente chocan con lo que ahora conocemos del metaverso. Evidentemente tenemos a Meta como gran multinacional que quizá no está controlando el metaverso, y de hecho Meta habla abiertamente de que el metaverso no es algo que se vaya a hacer por una sola empresa o de manera individual, sino que hace falta colaboración de mucha gente en todas las partes del mundo. Pero desde luego va a existir ahí una tensión entre lo que se puede controlar y cómo se puede controlar. En el caso de la lista de Parisi, habla de esta ausencia de control como algo necesario para el metaverso, porque si no, está, dice, condenado a fracasar, porque no se va, porque el tipo de libertad que el usuario exige o necesita no se va a poder producir, por ejemplo, o porque la escala a la que puede aspirar el metaverso estando controlado por una entidad individual se reduce. Al mismo tiempo, la ausencia de un control más o menos inequívoco o central abre la veda para que existan un montón de rendijas en el sistema que son un terreno fértil para el trapicheo y el crimen, que, insisto, es un tema que nos interesa mucho. La regla número 4 es: el metaverso es abierto. Esta apertura se refiere al tipo de tecnologías, herramientas, etcétera, que se usan para levantarlo y que deben ser libres y haber sido puestas en común por la mayor parte de la comunidad, para acceder a un estándar, digamos, que como en internet, de hecho, o en la radio, o en la tele, o en la telefonía móvil, que son ejemplos que de hecho pone Parisi, se llegue a unos protocolos estandarizados que sirvan un poco para que todo el mundo se pueda comunicar o todas las tecnologías se puedan comunicar y se entiendan sin que haya mayor problema. La regla número 5 es: el metaverso es independiente del hardware. Con esto, a lo que quiere llegar Parisi es a dejar claro que hacer que el metaverso dependa demasiado de un hardware concreto, de un tipo de pantalla específico, de un tipo de dispositivo concreto, ya sea un ordenador portátil o no, un móvil, lo que sea, unas gafas de realidad virtual, hace que pues su alcance sea mucho menor. Aquí Parisi echa algo así como un jarro de agua fría sobre quienes tienen grandes sueños sobre el metaverso como un lugar al que prácticamente trasladarse a vivir, ¿no? Y dice que aunque la inmersión que ofrecen la realidad virtual o la realidad aumentada es fascinante y es, pues en fin, algo a tener en cuenta, no es una condición de posibilidad para el metaverso. Es más, aunque en ciertos casos reconoce que esta inmersión puede hacer que las experiencias posibles en el metaverso sean mejores o mayores, también reconoce que para que el metaverso como concepto, digamos, tenga una implantación y una expansión a gran escala, es ahora mismo necesario que no dependa de la inmersión que ofrecen pues, dispositivos que no están al alcance de todo el mundo. La regla número 6 es: el metaverso es una red. Habla aquí Parisi del metaverso como una red de ordenadores que conectan o que dan acceso a las experiencias virtuales, al contenido 3D, etcétera, que está disponible para el público. Y menciona que lo que es novedoso aquí es que esta información se presenta no pues, por medio de texto, imágenes, etcétera, como hasta ahora, o como de base se pensó el Internet, sino como espacios tridimensionales o lugares con objetos que tienen una cualidad o tienen cualidades distintas a los objetos, entre comillas, que hay en el Internet como lo conocemos hasta ahora. Y esa es su gran, digamos, la gran contribución del metaverso. Utilizar estas herramientas, estos espacios tridimensionales, estos objetos, estos personajes, los avatares que podemos, digamos, personificar en el metaverso para ofrecer nuevas maneras de comunicarse que hasta ahora con el Internet que tenemos en estos momentos no son posibles. Y la regla número 7, quizá la más importante, una de las más importantes, es: el metaverso es Internet. Aquí Parisi lo explica en muchísima extensión. Si echáis un ojo a la descripción del episodio, encontraréis ahí un enlace a estas 7 reglas de Internet para que lo podáis leer en más profundidad si os apetece. Pero básicamente se toma, partiendo de estos primeros movimientos hacia la descentralización que se están viendo en este movimiento Web3, lo plantea como una oportunidad para, aprovechando que Internet es un entorno que se caracteriza en gran medida por su flexibilidad y por adaptarse a lo que va surgiendo de manera más o menos rápida, Parisi lo propone, esta última regla, como un punto de partida, una oportunidad para replantearse algunas cuestiones relacionadas con Internet que con el paso del tiempo han perdido vigencia o han quedado un poco anticuadas o que simplemente siguen adelante pues por inercia o porque hay justo esos protocolos muy rígidos que permiten muchas cosas pero que también a veces ponen trabas para otras, y quizá esta regla sea la que mejor o la que de forma más clara represente este concepto del metaverso como una oportunidad pues para, en fin, agitar el avispero, buscarle los tres pies al gato de Internet, o en fin, de ver qué planteamientos nuevos se pueden aportar para cambiar un poco, no sé si para bien o para mal, la manera en que nos relacionamos con Internet y entre nosotros en Internet. Y ahora que ya conocemos las reglas, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? El metaverso puede ser muchas cosas. El metaverso puede ser realmente el futuro. Si os fijáis en esta lista de las 7 reglas del metaverso, al final del todo, ya cuando está ya reflexionando un poco sobre... O sea, no hablando de las reglas en sí, sino simplemente reflexionando sobre el metaverso en términos más generales, él mismo dice que en cierto momento posiblemente ya esté el metaverso implantado, miremos atrás y no recordemos prácticamente cómo era el mundo antes del metaverso, ¿no? Antes de que el metaverso fuera una realidad. Evidentemente, el metaverso no tiene por qué tener este nombre. Creo que es un error de los tecno-optimistas, por así decirlo, entre los que, por cierto, no me incluyo al 100%, considerar que, o agarrarse de una forma muy fuerte a términos como metaverso, que, pues en fin, vienen de la literatura de ciencia ficción para describir realidades y futuros que están muy lejos de ser deseables o positivos o agradables, ¿no? En realidad suelen ser cosas muy distópicas. En la misma Snow Crash de la que sale el concepto metaverso, pues el futuro no es particularmente bonito. En otras ficciones que tienen cosas parecidas al metaverso, como por ejemplo Ready Player One, que ya la mencioné antes, aunque el metaverso sea a priori muy bonito, pues evidentemente el mundo real que hay fuera del metaverso no lo es tanto, ¿no? E incluso en videojuegos, yo, por si aprovecho un poco tarde, ¿no? Igual, pero aprovecho ahora para ponerme a mí mismo un poco en contexto. Yo soy crítico de videojuegos, soy escrito sobre cultura del videojuego, sobre historia del videojuego en distintas páginas web, en distintas revistas, en libros incluso. Y me interesa mucho el tema del metaverso, porque en realidad no lo veo particularmente ajeno a cosas que conozco de primera mano, en realidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los MMOs, que creo que evidentemente son una inspiración o un punto de partida, pues, joder, más o menos razonable para la mayoría de experimentos del metaverso o de metaversos, y lo siento por traicionar aquí las mismas reglas que he estado describiendo hasta ahora, las estoy traicionando ya de primeras. Pero no solo eso, sino que recientemente, claro, la ficción del mundo virtual en el que ocurren cosas que luego se trasladan o tienen efecto en el mundo real está más o menos a la orden del día. Pienso, y aquí también hablo un poco de la génesis de este podcast, en un juego, por ejemplo, que se llama Game Deck. No es un juego particularmente conocido, pero bueno, sí que tiene cierto interés. Es un juego de rol no basado en el combate, sino en la interacción, en la exploración, en el diálogo, en el que eres un detective de... un Game Deck en el argot del juego, que es un detective que investiga sucesos que han ocurrido dentro de juegos. En el futuro en el que se desarrolla este Game Deck, que es un futuro, de nuevo, distópico, más o menos agresivo con la humanidad, en el que las corporaciones tienen un nivel de control y de poder que está excesivo a todas luces, ¿no? Pues en este mundo hay juegos a los que se accede a través de dispositivos súper aparatosos, muy futuristas, de realidad virtual, que te trasladan a los juegos hasta el punto de que las constantes vitales incluso están enlazadas, ¿no? Típica idea de si te matan en el mundo virtual, te matan en el mundo real, ¿no? O lo que te ocurre, o los traumas que vives en el mundo virtual los puedes vivir en el mundo real. Y este juego me hizo pensar, claro, es que esta figura del detective del mundo virtual puede existir en realidad en nuestro mundo de ahora. Ya hay, de hecho, agencias de detectives que se encargan de casos del metaverso. Ya se habla de guardaespaldas en el metaverso, ¿no? Para protegerte de agresiones de distinto tipo que puedas sufrir en este tipo de entornos virtuales, ¿no? Se habla ya, de hecho, de agresiones en entornos virtuales. una de las primeras cosas que florecieron cuando los metaversos, o esta idea del metaverso, de los mundos virtuales interconectados en un metaverso, se empezó a hacer popular, fueron los primeros casos de acosos de distinta índole, de pues, agresiones, robos de propiedad, no solo de NFTs, ¿no? Que es un tipo de robo más o menos común, le pasó a Bill Murray incluso hace poco, sino también, como decía antes, de terrenos, ¿no? Entonces, este tipo de sucesos virtuales, creo que es interesante explorarlos desde una perspectiva no necesariamente cínica, pero tampoco excesivamente inocente. Ni tampoco excesivamente seria, quiero decir. El metaverso o esta idea del mundo, de unos mundos virtuales interconectados, creo que no es pues excesivamente inconcebible o difícil de imaginar. Tenemos Second Life como gran experimento de, ¿no?, de mundo persistente, social, y ya tiene un montón de años. Incluso quienes conozcáis el mundo del videojuego sabréis que en PlayStation 3, que es una consola, pues en fin, ya ha habido la 4 y ahora estamos en la 5, para que os imaginéis de cuándo estoy hablando. Había, de hecho, una aplicación que se llamaba PlayStation Home, que era un mundo virtual. No existía una infraestructura de metaverso que conectara este mundo virtual con otros, ni existían mecanismos para, yo qué sé, todo esto que se dice, ¿no?, de comprar una cosa en un mundo virtual y poder transportarlo a otros o utilizarla en otros, ¿no? En videojuegos hay aplicaciones muy muy evidentes, ¿no?, y muy pintorescas, pero creo que es algo que podemos imaginar en entornos que no sean, o en contextos que no sean lúdicos también, en realidad. Todo este tipo de cosas llevan ya ocurriendo un tiempo, ¿no?, este tipo de mundos virtuales. Lo que falta ahora es, volviendo a las reglas del metaverso, una infraestructura, unos protocolos comunes, un lenguaje común, unas definiciones más o menos claras que nos permitan, pues, entender qué es el metaverso, anticiparnos al metaverso y, sobre todo, protegernos o estar ojo a visor de cuando algo utiliza la etiqueta metaverso para, pues en fin, cosas de dudosa legalidad incluso, o cosas que desafían a la ética tal y como la interpretamos ahora mismo, ¿no? Entonces, con todo esto en mente, las presentaciones hechas, el contexto dado, las definiciones sobre la mesa, pues creo que solo me queda daros las gracias por haberme escuchado en este primer episodio de Detective Google. Muchas gracias también si os pasáis por splendid.club. Os recomiendo que le echéis ni que sea un vistazo esta semana, en las próximas semanas, para que veáis cómo va la cosa creciendo, qué tipo de contenidos se ofrecen en los distintos programas, etcétera. Si queréis, por favor, contarme vuestras historias del metaverso, cosas que hayáis experimentado, historias curiosas que hayáis leído o que os hayan contado, o si conocéis a gente a la que le hayan ocurrido sucesos en el metaverso, por favor, os animo a contactar conmigo tanto por el grupo de Telegram de Detective Google como a través de Twitter, si queréis. Allí soy @chiconuclear. Y esto ha sido todo en el primer episodio de Detective Google. Desde aquí se despide Víctor Martínez, y desde el metaverso se despide, siempre vigilante, con la lupa a visor, con su fedora, con su gabardina y con sus ganas de detener a los criminales del cibermundo, el Detective Google. Hasta la semana que viene.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.